Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 225, el 8 de octubre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Después de tantísimos programas, ya sabéis de qué va esto. Esto va de bilingüismo real, de cuentos, de tips, de consejos, de juegos, de todo lo que tenga que ver cómo regalar, cómo conseguir que nuestros hijos dominen una segunda lengua sin esfuerzo, porque lo van a aprender desde pequeñitos, ¿no? Y de eso va esta loca aventura, este loco proyecto, el Netflix, como ya dicen por ahí, del bilingüismo. Es una gozada estar aquí una semana más. Hoy vemos con otra entrevista, esta ronda otoñal de entrevistas, de experiencias, de anécdotas, de momentos difíciles, de consejos, de tips de otras familias que están inmersas en su aventura y que nos pueden ayudar muchísimo. Antes, ya sabéis que tenéis por 10 euros al mes acceso a los cursos de bilingüismo, ¿de acuerdo? Que además tenéis la suscripción también disponible del podcast Premium con vocabulario, pronunciación nativa, frases diarias y sorteo de un cuento al mes. Y aparte, el pack de Phonic, que por cierto, el pack de Phonic se queda solo accesible desde el pack de Phonic, ¿vale? A partir de la semana que viene, las suscripciones que lleguen tendrán acceso a todos los contenidos menos a las lecciones de Phonic, ¿vale? Los que ya estuvieseis suscritos anteriormente vais a seguir teniendo acceso. Ya sabéis que yo respeto siempre el momento en que os apuntáis el acceso o la cuota que hubiese. Eso por descontado. Vamos ahora sí, es casi no hay complicaciones de hoy me apunto, cojo los Phonic, quiero darme de alta, quiero ahora de baja y bueno, movidas raras. Con lo cual, Phonic por un lado, cursos por otro, podcast premium por otro. Y este podcast una semana más. Vamos ahora sí con una entrevista muy chula, una entrevista a futuro para mí, ¿no? Porque vamos a hablar con Estivalis. Estivalis es la persona detrás que hay de la cuenta de English.Dreaming y a mí me va a venir muy bien porque tiene peques ya muy grandes. Nosotros aquí hay una gran generación de familias criando bilingüe con niños nacidos alrededor de 2015, 16, 13 más o menos, ¿no? Como que hay una pequeña generación poco común que vamos a la par. Pero cuando encuentras una familia creando bilingüe que tiene ya niñas de 12 años, pues claro, es un ejemplo a seguir, es un faro al que dirigirte, ¿no? De cómo es el bilingüismo cuando ya son grandes, qué etapas no están por llegar, ¿no? Así que hoy tengo el placer de tener a Estivalis al otro lado. No me enrollo más, vamos a darle paso y que nos cuente su aventura bilingüe después de tantísimos años. Estivalis, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Alex. Encantada de estar aquí contigo hoy.
Un placer tenerte, como te decía antes de empezar a grabar, ¿no? Hace poquito que nos seguimos por las redes, por Instagram, pero es una cuenta súper chula la que llevas. Ahora nos vamos a hablar de tu cuenta. Pero antes de meternos en todo esto, el bilingüismo, qué haces, qué comparte, cómo llegó toda esa inspiración, preséntate, cuéntanos, cuéntale a la audiencia, cuéntame a mí también, y así me pones un poco en situación, en contexto. ¿Quién es Estivalis? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha llegado todo esto el bilingüismo? Vete presentando y ahora vamos a ir hablando de toda esta aventura.
Vale, de acuerdo. Bueno, soy Estivalis, yo soy de Bilbao, aunque actualmente vivo cerca de Alcalá de Henares, en Madrid. Y bueno, yo desde pequeñita me ha encantado el inglés. Es un idioma que yo lo escuchaba y yo siempre pensaba, yo quiero aprender eso. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de que mi hermano estudió biología y ha vivido bastantes años en Estados Unidos. Entonces, una vez, pues me ofreció, yo estaba estudiando inglés y él sabía que me gustaba mucho, me ofreció ir a visitarle. Entonces, pues yo pasé, ahorré un dinero para el vuelo y conseguí ir. Entonces, allí aproveché unos 6 meses que estuve para hacer un curso de inglés para extranjeros allí en Estados Unidos. Y bueno, desde ahí ya yo pensé, bueno, si alguna vez tengo hijos pues, o hijas, voy a enseñarles este idioma y quiero que lo aprendan. Porque la verdad que me había gustado, me había costado bastante aprenderlo.
¿De qué momento, de qué fecha más o menos estamos hablando? ¿Cuántos años antes de ser madre estamos hablando aproximadamente?
A ver, yo cuando esto yo tendría como unos 20 años o así.
Bueno, sí que ya tenías muy claro que a futuro regalar una segunda lengua era primordial, ¿no? Para no sufrir los efectos de tener que aprender a trancas y barrancas, ¿no?
Sí, sí, porque yo mi primer contacto con el idioma fue en el colegio, con unos 8 años o así, pero lo estudié de la manera que se estudiaba en España, solo gramática, no se escuchaba, no se hablaba. Y al empezar a estudiarlo más en serio, pues la verdad que tuve que empezar desde cero, desde el curso 1, porque además me dijeron, me acuerdo, tu gramática tienes un muy buen nivel, pero a la hora de hablar no me salían las palabras. Entonces, al yo ver eso, dije, no, o sea, yo tengo que hablarlo con ellas, porque esto es un fallo que no puede ser, es que no te sirve de nada.
¿Cómo hemos sufrido esa generación de los 80, ¿no? De cómo aprender gramática, venga ejercicios de la palabra incorrecta, venga redacciones, y nunca nuestro profesor habló inglés, nunca escuchamos un listening. Lo más parecido es que tuve un profesor particular en casa, bueno, en casa sí, en el bloque de vecinos, ¿no? Que nos ponía Mazin, ¿no? Que el monstruo este verde, y era como, oh Dios, dibujitos en inglés, que no te enterabas, pero bueno, sí, sufrimos mucho eso, no era inglés. Vamos, ni por asomo.
No, no te servía para hablarlo, para la vida, no te servía para nada.
Es curiosísimo. Así que me alegro que ya con 20 y algo ya tenías muy, muy claro que a futuro ibas a criar bilingüe. Cuando llega el momento de ser madre, te pregunta de rigor, ¿empezaste a criar bilingüe? ¿Empezaste a hablar en inglés desde el primer día? ¿Hubo un proceso de adaptación? Esto le preocupa muchísimo a las familias de, es que no me sale, es que me falta el afecto, es que no tengo vocabulario, es que me da vergüenza, es que mi pareja me apoya, pero el cuñado típico, yo siempre digo, ¿no? El cuñado ahí con el mazo dando que si esto es malo. ¿Cómo fue ese comienzo?
Bueno, pues la verdad que yo tuve un poco la guía de mi hermano, como te comentaba antes. Él tiene dos hijos y desde siempre les ha hablado en inglés, entonces yo lo he visto. Él usaba el método Paul, él les hablaba en inglés y mi cuñada en español. Entonces yo al principio era el único que conocía y pensé hacerlo así, pero no me funcionaba bien, porque no era posible siempre la misma persona hablarles así, porque venían conocidos, venía familia. Entonces, yo cambié, bueno, ya de bebés empecé a hacer momentos de inglés, por ejemplo. Cada vez que les cambiaba, ya de bebés empecé con él, ¿no? Les cambiaba el pañal, por ejemplo, ahí en el cambiador o vistiéndoles y ya les iba nombrando pues las partes del cuerpo, la ropita que le ponía, hoy oh, pues mira, hoy hace sol, el tiempo, cositas que íbamos cogiendo, vamos a coger el biberón, a preparar esto, tal, el momento del baño, así. Luego ya un poquito más mayores, pues aprovechábamos a lo mejor los viajes en coche, que estás ahí sentado tranquilo y no sabes qué hacer, pues íbamos comentando cosas de inglés, así, canciones. Cosas así.
Por lo que me cuentas, para poner en contexto un poco a las familias, los oyentes, empezaste con el OPOL, pero fue un poco más complejo, ¿no? Como bien decías, ¿no? Que había visitas, había momentos que no te sentías del todo cómoda y le pasa a mucha gente. Es verdad que cuando viene la visita de fuera, al principio cuesta un poco, ¿no? Es como muy chocante, ¿no? Que alguien familiar te escuche de pronto hablar en inglés a una tercera persona que acaba además de aterrizar, que es un bebé.
Eso
Es como,
es.
se forma un momento extraño que, ojo, tiene una parte que puede ser muy divertida, que además esas personas pueden, os lo digo como consejo, personal, que esas personas después se pueden animar, pueden decir, es curioso que los abuelos aquí llegan ahora y dicen hello, ¿no? Y ya lo dicen más en inglés, pero, oye, pues se agradece ese esfuerzo, ¿no? Pero tú lo que estás haciendo en casa es el Minority Language at Home o Time and Place, ¿no? Un poco más bien sería como el Time and Place, ¿no? Es decir,
Bueno,
lugar.
antes sí, era así de pequeñitas, luego ya ha ido aumentando y aunque no es 100% en inglés, pero sí que casi todo el tiempo ahora lo hablamos en inglés.
Qué bien, entonces habéis pasado de un intento de OPOR.
Sí.
Habéis pasado después a los momentos más concretos, ¿no? Las rutinas, que siempre hablamos de las rutinas, ¿no?
Sí.
Además, has mencionado la que tal vez para mí y la que para muchas familias es la estrella, ¿no? Sobre todo los bebés, que es el momento baño, momento cambiador. Este momento íntimo, ahí le vas describiendo, le vas contando al bebé.
Eso es.
Ojo, que es un bebé, pero tiene mucho que contarle. Y ahora ya habéis pasado casi que a un 24/7, entonces, ¿no?
Sí, bueno, las niñas a veces contestan en español. La mayor puede contestar en inglés lo que quiera, lo único que a veces pues le sale así porque está más cansada y le es más fácil, pero a veces le dejo y otras le digo, perdona, que no te entiendo, y ella ya se ríe y cambia. Y la pequeña, bueno, mi hija la mayor ahora tiene 12 años, para que os hagáis una idea. Y mi hija la pequeña tiene 6 y está, creo que el año pasado más o menos empezó a contestar en inglés. Y bueno, ella a veces contesta en inglés, a veces en español. No suele mezclar, si está hablando en español no mezcla con el inglés, lo que pasa que ella todavía no sabe decirlo todo en inglés. Pero sí hay veces que, por ejemplo, hace unas semanas íbamos paseando y vio una mariposa y me dice, mira, mamá, una. Y le salió la palabra en inglés antes que en español. Entonces, yo creo que dicen como a ellos les parece más fácil la palabra.
Es correcto, para los niños van a tirar siempre a su comodidad, o su facilidad, mejor dicho, más que comodidad, lo que les es más fácil, ¿no? Desde bebés, que son además, nos lo explicaba Glory, la logopeda de Crecer en Inglés, nos explicaba que, por ejemplo, las palabras cortas en inglés son más frecuentes en bebés que en las largas, ¿no? Coche son dos sílabas, car es una, además es mucho más fácil que la che, por ejemplo, o red, rojo, ¿no? Por eso comienzan, os hablo de mi hijo, por ejemplo, empezaba con esas palabras, ¿no? Pero sí que es verdad que van a encontrar siempre la palabra que les gusta más o que les es más fácil, con la que se siente más identificado, sabiendo que ese interlocutor, papá o mamá que está criando bilingüe, va a entender las dos lenguas, ¿no? Claro. Pues mira, si te dice butterfly porque le sale mucho mejor, pues oye, es que igual es que le gusta más decirlo así, ¿no? Otra cosa es cuando se lo dicen a los abuelos, porque y entonces ya se vuelve. Y entonces cuando ya empieza el tema de qué me ha dicho, o los abuelos aprenden palabras nuevas, o oye, esto cómo se dice, oye, eso ya es otro tema. Te quería preguntar, porque claro, es un dato muy importante que ha pasado ahí como muy rápido. Llevas 12 años, 12 años de bilingüismo, pues sí, con la mayor. Sí, esto para mí es. Sí, para mí es oro, porque yo intento, oye, pues sí, que contagiar, que motivar a muchas familias, aquí estamos al pie del cañón, pero claro, el mío tiene ahora, va a cumplir 5. Yo sigo necesitando ejemplos de familias que lleven mucho más años para saber qué me viene, ¿no? Cuando yo empezaba en esto, Diana San Pedro me contaba de su hija de 6. Yo decía, joder, yo acabo de empezar, si tengo el bebé ahí parado, ¿no? En el cambiador, y yo diciéndole napi y poco más, ¿no? ¿Cómo es 12 años? ¿Cómo es esa fase de la lectoescritura? ¿Cómo es esa fase ya de una adolescente casi? ¿Cómo es todo ese día a día en inglés? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo pasa ya a esa gran aventura?
Pues ya he pasado por todo, sí, 12 años. Pasé por un momento que tenía que. A ver, la niña como que se aburría a los 7 o 8 años, creo que fue, como que no veía el sentido. Yo notaba que no veía el sentido, que tenía que presionarla mucho. Entonces pensé, bueno, tengo que hacer aquí, tengo que buscar algo que a ella le guste y vea el uso del inglés para que le coja otra vez el gusto. Entonces ahí lo que se me ocurrió, a ella le gustaba mucho cantar y le dije, oye, mira, tienes que buscar las canciones con lyrics. Entonces ella se ponía en YouTube las canciones con lyrics que le gustaban, porque le gustaban mucho las canciones en inglés. Así que yo fui por ahí, cogí algo que le llamara la atención. Y no conocía ese truco, entonces empezó a aprendérselas, empezó a cantar mucho más, mejoró la pronunciación y empezó a entender mucho más cuando escuchaba y aprendió mucho vocabulario. Así que a partir de ahí volví otra vez a no quejarse en inglés, escuchaba también muchas más series y películas en versión original sin protestar. Entonces ahí ya mejoró y volví otra vez a coger el gustillo. Y ahora, pues con su hermana, pues la verdad que muchas veces le digo, mira, jugáis y jugáis en inglés. Y ella le hace en inglés, así que me ayuda mucho, la verdad que sí.
Qué bueno, lo del ejemplo de los hermanos es otra cosa de las que tengo que ir aprendiendo también, ¿no? Acaba de llegar, acaba de aterrizar, ¿no? Como digo, tiene 2 meses el peque. Y claro, a futuro, ¿cómo van a jugar? ¿Jugarán en inglés? ¿Jugarán en español? ¿Le va a ayudar? ¿Va a ser un ejemplo a seguir, no? Es muy bonito que me cuentes, ¿no? Cómo la mayor te ha ayudado y juega en inglés con su hermana. Y obviamente entiendo que la segunda, por todos los testimonios que van llegando y que de otras familias, el segundo va volando, quiero decir, aprende antes a andar, ¿no? Aprende antes a comer solo, aprende antes inglés.
Con la segunda no tuve el problema de que, a ver, que igual cuando ya empiezan a ellos a hablar más, a darse cuenta de las cosas, a veces protestan de la tele, ¿no? Por ejemplo, ponme los dibujos en español, me pasó un poco con la mayor, pero con esta no, esta lo tiene ya asumido que se ve así. Y ya lo entiende, incluso a veces me ha preguntado, por ejemplo, hace poquito también estaba viendo Peppa Pig y como no era en Netflix o en Amazon Prime, que también usamos mucho, era en la tele, entonces salió en español y me dice, ¿me lo puedes cambiar a inglés? Que me gusta más. Pues la voz que está acostumbrada a escuchar no era como ella está acostumbrada, entonces me lo pidió en español, digo, muy bien, bravo.
Sí que es verdad que alguna vez, rara vez, ¿eh? Ha pasado que salta la tele, bueno, el Netflix o lo que sea, ¿no? Salta, no sé por qué, mira que siempre está en inglés, pero alguna vez ha saltado en español y al ponerle el dibujito de turno que fuese, me ha dicho, ¿está en español? En plan, se lo pongo, voy a ir cocinando, ¿no? La tele que siempre digo, ¿no? Los 20 minutos mientras cocinamos y tal. Y me dice, perdona, perdona, es que está en español, como diciendo, esto está mal, esto está
Claro, qué
incorrecto, ¿no?
raro.
Y automáticamente es como, perdona, 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 sí, honey, don't worry, I change now, ¿no? Pero, oye, es brutal que te digan, cambia esto que está en español.
Sí,
Sí,
me
cómo le
encantó,
cogen
me
el
encantó.
gusto, cómo la pronunciación, la entonación, las voces, ¿no? Se acostumbran
Sí.
y lo otro suena raro. Es que suena raro.
Suena raro que no, que le gustaba más así. Y también me ha pasado con ella que de estar jugando y tener la tele encendida, que había empezado a ver una película o unos dibujos en inglés, y de repente la veo que está jugando y digo, pero la tele no estás poniendo atención. Y me dice, sí, mamá, que estoy escuchando. Y por eso también me doy cuenta de que ella entiende mucho más de que la mayor a su edad, porque escuchando solamente, sin estar mirando la imagen, tienes que tener un nivel un poquito más, porque a veces si pierdes la imagen, pierdes un poco el contenido.
Sí, a mí me cuesta mucho escuchar solo la tele, por así decirlo, sin subtítulos, por ejemplo, ¿no? Sí.
Claro, es más difícil.
Si hablamos de Peppa Pig, igual sí,
Sí, es
ya lo
difícil.
controlo, pero si me vas a poner Juego de Tronos sin leer subtítulos, me pierdo, sí, porque son series complejas. Entonces, los niños tienen esa facilidad, no se ganan de calle. Yo sé que este me va a ganar en cuestión de un par de años, me ganará. Pero oye, ese es el objetivo, ¿no? Que ellos lleven esa velocidad, esa naturalidad, como siempre decimos. Qué guay ese testimonio de las dos, ¿eh? Qué pasada, enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Estíbali, y para ir terminando un poco la entrevista, cuéntanos, porque yo te he conocido, como te decía al principio, desde hace muy poquito en redes. Somos mucha la comunidad ya de bilingüismo, que hay más cuentas. Pero tu cuenta en Instagram, english.dreaming, es una gozada. Es una gozada porque, como yo siempre digo, cuando las cuentas comparten el bilingüismo real de su casa, su trabajo, sus actividades, sus peques, sus juegos, y hecho con tanto cariño, eso es genial. Es genial para difundir esto, para contagiar, para motivar a más familias, que no sea algo teórico, algo típico, ¿no? El vocabulario, dummy pacifies, ¿no? Oye, vale, eso. Así empezamos todos, pero compartes un montón de contenido súper chulo. ¿Cómo se te ocurrió esta cuenta y todo lo que haces en ella?
Pues la verdad que, bueno, como tú has dicho, llevo mucho en esto, pero nunca lo había compartido. Pues no pensé que a lo mejor a la gente le podría interesar. Es que no sabía que había tanta gente criando como yo. Entonces una amiga me dijo, sabía que yo hacía muchas actividades con las niñas y tal, y me animó, me dice, oye, ¿por qué no lo compartes? Es que está muy bien y tienes mucho contenido. Digo, ¿pero qué? ¿Para qué? Entonces dije, bueno, vale, con esto del coronavirus, que no había cole, empecé a hacer un poquito más cosillas en casa, sobre todo para la pequeña que no pierda y la mayor para mantenerlo. Más todavía, ¿no? Entonces empecé a compartirlo y yo siempre he visto el inglés como que la gente, los niños y los adultos tienen que ver el significado, porque si no, no lo van a aprender, van a estar 2 semanas y lo van a dejar. Entonces yo con ella siempre les he mostrado pues cosas del día a día, usarlo con actividades del día a día, con juegos. También yo siempre una frase que oí hace mucho y que me gusta mucho es que sin emoción no hay aprendizaje. Y lo que mejor se te queda es cuando te toca un poquito, ¿no? Entonces cuando son momentos pues con mamá o con alguien divertidos y que les llama la atención, entonces lo van a grabar muchísimo mejor. Y por eso, pues yo lo uso así de ese modo y quiero compartir, pues así estos momentos que llame la atención para que se les quede mejor.
Es muy chula su cuenta, la voy a dejar enlazada, si es que no la conocéis ya, porque oye, como tú bien dices, has empezado a hacer como aquel que dice poco, pero un subidón, 2.900 seguidores casi, es una pasada, y se nota el cariño. Yo siempre lo digo, cuando las cuentas comparten ese bilingüismo real, ese cariño, y le ponen esas ganas y esa naturalidad, esto lo que hace es ayudar, que sí, al final la cosa es difundir, ¿no? Oye, pues, ¿para qué lo pongo en Instagram? ¿Para qué lo pongo en redes? Pues para no estar solo, uno, porque pensamos al principio, cuando empezamos a criar bilingüe, que somos unos bichos raros. Dos, para compartir. Tres, para aprender también, porque no hay duda de que seguimos aprendiendo.
Y los
Cuatro,
padres
para sumar.
también, cada día aprendemos con ellos.
Sí,
Sí,
yo el primero. Quiero decir, de muchísimas cuentas aprendes un recurso, un juego,
sí, sí.
una actividad, vocabulario, lo que sea. Hay tanto por aprender para ponerlo en práctica con nuestros hijos o para incluso a nosotros mismos, ¿no? Oye, pues no se me había ocurrido hacer esto o no sé cómo se dice este juego. Sí, hay muchísimo, ¿no? Y por último, para sumar. Yo siempre digo que aquí esto es una sinergia que tenemos que hacer entre todos.
Sí.
Aquí no hay competencia, no existe o no corre la competencia en este sector, en este nicho de los nichos que es el bilingüismo, sino lo que tenemos que hacer es sumar entre todos y que esto sea normal, ¿no? Que mañana, dentro de mucho, porque en España sé que cuesta, pero que mañana todos los niños pues tengan este regalazo como tú estás haciendo de
Y
Estivali.
una anécdota divertida para terminar, al abrir la cuenta y empezar, por ejemplo, con Débora de Bambolango, ¿no? Que empezamos sus cursos de 50 Minutes of English con la pequeña de 6 años, ¿no?
Qué pasada los 50 minis, ¿eh?
Pues,
son muy chulos. De hecho, te conocí a través de Débora,
¿sí?
Porque vi que te he compartido varias veces, sí, y dije, bueno, espérate, ¿te acuerdas quién es? Y a partir de ahí es cuando enlacé. Débora, desde aquí un saludo, bueno, ya sabes que con ella estoy haciendo el podcast premium y es una gozada y también los 50 minis, es muy guay.
Pues nos ayuda mucho porque la niña, yo la grababa para sacarla, ¿no? Y para ayudar a Débora con los cursos. Y oye, que quería, que le gustaba y me decía, vamos a hacer más, grábame que quiero salir. Y entonces eso le hacía que cada vez quisiera hablar más en inglés y ha mejorado mucho también. O sea, mucha más fluidez.
Como siempre, me quedo con ya muchos programas, lo estoy diciendo últimamente un montón, me estoy repitiendo, pero es que cuando encuentras la clave de la motivación intrínseca de los peques, es brutal. Lo has dicho antes, oye, a la mayor me funciona a los 10 años, me decías aproximadamente, las canciones. Oye,
sí.
Pues si lo que le gusta es cantar, y vosotros lo sabéis con mi hijo, ¿no? Que tengo incluso un podcast donde él canta canciones, ¿no? Lo he pillado por ahí cantando, ¿no? Y alguna que otra vez por historia. Oye, pero si lo que te funciona es la música y cantar, pues bienvenido sea. Si te funciona, grábame para compartirlo y que otras familias me vean y yo me motivo, oye, pues grábame. Aunque tú después no lo subas, ella lo puede saber o no lo puede
Claro,
saber,
tú lo
pero
sabes.
da igual, al final es un juego, recurres al juego, a la motivación suya. Y esto hace que sea pues natural, divertido, con cariño, y que no se esfuerce, que no sea pues como lo que vivimos nosotros en los 80, aquella cosa tan sumamente aburrida que no tenía ni pies ni cabeza.
Sí.
Pues Estivali, un millón de gracias por atenderme, por venir al podcast, por criar Bilingüe, por inspirarme también, con todo tu ejemplo, todo tu testimonio. Y espero que sigas contagiándonos tanto inglés con tu cuenta y tus niñas.
Muchas gracias, y sí, intentaré seguir ahí y ya os contaré qué tal nos va. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el programa. Estivali, muchísimas gracias por tu testimonio. Cuando el mío tenga 12 añitos, ya os contaré. Ya os contaré cómo va esto. ¿Os imagináis? 12 años de programa. Joder, sí que va a dar esto para largo. Espero que sí, ¿eh? La verdad es que me sigo dividiendo cada semana con vosotros, con vuestras entrevistas, vuestros testimonios, y encontrando contenido, ¿eh? Es difícil algunas veces encontrar contenido, pero el bilingüismo está dando para muchísimo. Bueno, dicho esto, os espero la semana que viene. Ya sabéis, los lunes, curso nuevo, lección nueva. Mira, aparte de la semana que viene, curso nuevo, logopedia y bilingüismo. Qué pasada. Con Glory Monegro. Luego los martes, aventura bilingüe con Débora. Pronunciación, vocabulario, listado de frases para el día a día en inglés. Y los jueves, este podcast, ¿de acuerdo? Así que os espero la semana que viene con todos los contenidos en las redes sociales y en el formulario de contacto. Os espero.